a través del Inmaculado Corazón de María, por su gran intercesión, ven a nuestros corazones. Queridos amigos, vamos a meditar un poco, sacar algunas conclusiones de Génesis 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13, del 17 al 28, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43, del 45 al 46. La primera lectura del Génesis trata cuando los hermanos de José el soñador lo vendieron. Y al mismo tiempo el Evangelio habla de los viñadores asesinos. Si juntamos las dos lecturas, vemos que hay un claro mensaje de traición, de desprecio, e incluso en uno de muerte y en otros de deseos de matar. A José el soñador, sus hermanos se dejaron llevar por la envidia. La envidia los llevó al odio. El odio los llevó a quererlo asesinar. Alguien tuvo piedad por ahí y en vez de eso lo vendieron por 20 monedas de plata. Claro que aquí nuestro Señor en la Cuaresma nos invita a tener sumo cuidado de nuestras pasiones. Todos somos muy frágiles y nos podemos dejar arrastrar por estas pasiones que incluso cuando una persona se deja llevar totalmente por la envidia, por los celos, por el odio, hasta pueden cometer crímenes. Grandes crímenes se pueden cometer precisamente por dejarse llevar por estas pasiones. Y esta parábola no es nada más que una viva realidad de lo que hicieron con el Hijo de Dios, los líderes religiosos, que también dice el Evangelio que por envidia, por odio y también por una dureza de corazón, por no abrirse a la gracia y no tener una conversión. Y también otro Evangelio dice que frustraron el plan que Dios tenía para ellos. Fíjense nada más, tenía grandes planes Dios para ellos, pero frustraron ese plan por obstinarse, por ir en contra del Espíritu Santo. Y todos nosotros, por dejarnos llevar de nuestras pasiones, podemos matar. Hay muchas maneras de matar. Pero en este momento yo me quisiera enfocar y quisiera tratar de entender y de comprender por qué actualmente hay pastores que nos quieran matar en la fe. ¿Qué los está motivando? ¿Qué los está empujando? Nosotros sabemos que el documento Amoris Laetitia lo tenemos que leer, entender y comprender a la luz del Evangelio y toda la tradición, porque no puede haber contradicción entre un documento del Magisterio y el Santo Evangelio. Nunca se puede, por ejemplo, aprobar que un adúltero reciba la comunión si no está, como enseñó Juan Pablo II, si no viven como hermanos. Juan Pablo II se le preguntó y se le pidió que hiciera una excepción porque había muchos matrimonios que vivían en adulterio y que pues eran víctimas de injusticias, etcétera, etcétera. Juan Pablo II respondió y dijo: yo no tengo la autoridad para hacer una dispensa de ese tipo. Sí, no tengo la autoridad. Y nos da a entender lo que enseñaba Benedicto. Los papas son servidores de la tradición, servidores del Evangelio. Ni un papa, ni un obispo, ni un sacerdote tiene la autoridad para decir: tú que estás viviendo en adulterio, ya puedes comulgar porque dejó de ser pecado lo que estás haciendo, por misericordia. Claro que no, sería una locura. Cuando se pide que se analice caso por caso y se les invite a integrarlos, etcétera, etcétera, la intención es obviamente que dejen de pecar para que puedan recibir la comunión. Así, aunque están casados al civil, pero si viven como hermanos y hermanos, como hermanos, para no cometer unas injusticias mayores por ahí, etcétera, etcétera, pues ahí con mucha discreción y sin escandalizar, porque no están pecando, están viviendo en gracia, se están acercando a Dios, tienen una conversión, afectivamente también han renunciado y han hecho un amor mucho más profundo y real, porque ya se ven como amigos, como hijos de Dios, como hermanos. Es algo heroico, no imposible, pero que se necesita mucha oración y mucha penitencia y mucha prudencia y mucho amor a Dios y a los hijos para poder vivir de esa manera. Pero sin embargo, ese ir haciendo un discernimiento caso por caso, pareja por pareja, precisamente es de una manera personal irlos ayudando a que dejen el pecado para que vivan como hermanos y puedan comulgar. Pero ¿por qué muchos insisten? ¿Por qué quieren matarnos en la fe? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Será por odio? No me puedo imaginar un pastor que por odio esté tratando de matarnos en la fe. Obispos, sacerdotes, etcétera. A menos que sean masones infiltrados y que sean satanistas. Y que por lo mismo, por el odio a Dios y por el odio a las almas, realmente son satánicos, diabólicos, que nos quieren desviar en la fe y nos quieren matar. Y están traicionando y entregando a la iglesia. Otros que se atreven a matarnos en la fe, tal vez se han vendido por el dinero, la masonería los ha conquistado. Han abandonado y traicionado a Cristo y a la iglesia por muchas cosas que esta secta satánica que quiere destruir a la iglesia les ha proporcionado. Y entonces estos pobres pastores, tristemente, claro que han traicionado a nuestro Señor, han traicionado a la iglesia y nos quieren matar en la fe, nos quieren destruir, quieren matar a la iglesia. Pueden ser obispos, pueden ser cardenales, pueden ser sacerdotes, pueden ser diáconos, religiosos, seglares. Lo estamos viviendo en la iglesia y es una cruda realidad, triste. Es algo muy triste que muchas veces también Satanás nos esté atacando a través de las jerarquías. Pues sí, tristemente es una realidad. Los malos pastores no es un invento de la actualidad. Ya desde el Antiguo Testamento, Yahvé hablaba muy fuertemente en contra de los malos pastores que realmente mataban a las ovejas y vivían de las ovejas. Y durante toda la historia de la iglesia también ha sido algo difícil de entender y de comprender, pero siempre ha sido una realidad. Ha habido buenos pastores, ha habido malos pastores. Y tampoco nos vamos a escandalizar. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos podemos fallar, todos podemos pecar. Pero sí sabemos y tenemos conciencia de que muchos papas ya lo habían advertido de infiltraciones masónicas en la iglesia, en la jerarquía, para destruir la fe de la iglesia, para destruir a la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como seglares? Porque nosotros debemos, en ciertos casos, obediencia a nuestros pastores. Por ejemplo, pues no podemos, por propia iniciativa, hacer ciertos apostolados públicos, si no es porque a lo mejor en tu parroquia te lo apruebe y te dé permiso el señor cura. A nivel diocesano, pues también tiene que dar permiso el obispo. Pero, sin embargo, en la vida interna de comunidades religiosas, de las familias, etcétera, hay una autonomía. El Papa, por ejemplo, tiene absoluta autoridad sobre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos. Incluso en la autonomía interna también el Papa tiene toda la autoridad. Pero en los seglares, en autonomía interna, el Papa no tiene autoridad. El Papa no te puede ordenar de qué color vas a pintar tu casa. Claro que no le interesan mucho esos asuntos, pero sin embargo, internamente tienes muchas libertades en donde los pastores de la Iglesia no se pueden meter en tu vida. Y obviamente, un papa, los obispos, los sacerdotes, nunca te pueden ordenar pecar. Nunca te pueden exigir traicionar la fe de la Iglesia. Nunca te pueden ordenar traicionar la fe de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos con pastores? A lo mejor alguien tiene la suerte de tener un buen pastor íntegro, tanto en la fe como en las costumbres, y dichosa alma. Pero se escucha en ocasiones como una queja general que somos como ovejas sin pastores, porque ya no se encuentran pastores según el corazón de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Toda persona de alguna manera puede participar en el pastoreo de Cristo. Claro, los seglares pues no pueden entrar en lo que son los derechos y las obligaciones de los clérigos, de la jerarquía, etc. Pero sin embargo, los padres tienen toda la autoridad para pastorear en la fe a sus hijos y decirles, esta es la verdad del Evangelio. Aunque el señor cura haya dicho esto, esta es la verdad. Aunque tal obispo haya dicho esto, esta es la verdad del Evangelio de la Iglesia. Y si alguna vez también algún papa llegase a decir algo que va totalmente en contra de la fe, los padres de familia tienen el derecho de decirle a sus hijos, cuidado, esta no es la fe de la Iglesia. Hay como un pastoreo también entre amigos, un pastoreo también de seglares que quieren defender la fe, muchas iniciativas de que a lo mejor muchos pastores, muchos jerarcas se están desviando en la fe, como sucedió en el tiempo de Arrio, donde dramáticamente San Jerónimo dice que la Iglesia despertó siendo arriana, pero sin embargo así empujando y empujando a través de pastores, aunque fueran mínimos o menos en cantidad, etcétera, pero en calidad eran extraordinariamente santos, y a pesar de destierros, a pesar de excomuniones, lograron salir victoriosos, triunfantes y dejar las semillas de la verdad. Pero esa cizaña, que muchas veces también y tristemente por actos, por traiciones y por no sé qué, una muy mala preparación o una obstinada o una real traición a la Iglesia, pues están pastoreando mal. Nosotros todos tenemos la obligación de decir cuál es la verdad en el ambiente que nos toca hacerlo. Sí, puede ser a nivel familiar, parroquial, diocesano, nacional, continental, mundial. Tener esa valentía, ese valor. Pero ¿cuántos hemos visto ya hasta injusticias en donde en algunas diócesis en el mundo sacerdotes predicando la sana doctrina y obispos haciendo injusticias hasta llegando a excomulgar, a suspender a estos sacerdotes por predicar la verdad? Bueno, pues ahí hay un martirio. Pero nosotros, todos los cristianos que queremos vivir en la verdadera Iglesia, sabemos cuál es la verdadera fe. Y aunque la Iglesia, como enseñan muchos místicos, como enseñan muchas apariciones marianas, está como viviendo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, una prueba en la fe que va a tener en los últimos tiempos la Iglesia, ¿Qué prueba más fuerte no podría haber si cuando son los mismos pastores los que están crucificando a la iglesia a través de herejías, a través de malos comportamientos? Los líderes religiosos fueron los que crucificaron y mataron al Hijo de Dios. Cristo los obedeció, se sometió a su autoridad, aunque fueron injusticias, pero resucitó y triunfó. En el último consistorio, los cardenales nombrados fueron a visitar a Benedicto XVI y Benedicto les dijo, al final tuvo la última palabra y les dijo, no se les olvide que al final el que gana es Dios. Aunque aparentemente Satanás pueda ir triunfando y aparentemente ir protestantizando la iglesia e irla destruyendo e irla matando, destruyendo los sacramentos, empujando a comulgar en pecado mortal, aplicando una moral situacional a todos los mandamientos, como lo quieren hacer con el adulterio, etcétera, etcétera, y van destruyendo la indisolubilidad del matrimonio, le van quitando el valor a la Eucaristía, le van quitando el valor a la confesión, etcétera, etcétera. Aunque esa antiiglesia del que hablaba Juan Pablo II parece reinar y triunfar, Dios tendrá al final la victoria. Y lo sabemos y tenemos esa fe y tenemos esa esperanza. Por lo tanto, no podemos ser rebeldes a nuestros pastores, eso jamás. Y tenemos que ser muy obedientes en todo lo que nos mandan nuestros pastores, menos en pecar y tampoco obedecer en lo que también tenemos que tener unas autonomías en donde los pastores no pueden ingresar. Pero en algunas personas, aunque tengan autonomías, el sumo pontífice puede entrar y hacer muchas cosas. Sin embargo, pase lo que pase, si vamos a tener o podemos ver o podemos convivir o podemos, no sé, ver mucha gente escandalizada por el actuar o el predicar de un mal pastor, ayudemos a esas personas a que no pierdan la fe. Esta es una batalla y una lucha en donde el Apocalipsis dice se requiere la fe y la paciencia de los santos. Y Dios da el estado de gracia para vivir en cualquier circunstancia, en cualquier época, en cualquier tiempo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Primero, bueno, pues vivir en una gran conversión, vivir en profunda oración y penitencia. Esa cadena de oración que es el Santo Rosario, que Dios lo ha elegido como la oración para vencer en estos últimos tiempos. Esa devoción al corazón inmaculado de María, pedido en Fátima, también pedido por Dios para ser la victoria en estos últimos tiempos, pedir por nuestros pastores, orar por ellos y hacer lo que dijo nuestro Señor, escucharlos, lo que dicen bien, lo que vaya de acuerdo con el Evangelio y la sana doctrina, lo aceptaremos y lo pondremos en práctica. Si escuchamos algo que no está bien y que sabemos que va en contra de la sana doctrina, pues simplemente no hacemos caso y tratar de iluminar esa situación con otras personas, con pláticas, para no estar en el error, para no estar en la mentira y con toda la valentía del mundo proclamar la verdad. Tenemos que proclamar la verdad de Cristo, la verdadera doctrina del Evangelio. Pues en esta crisis en donde la iglesia parece que se está muriendo, porque la fe se está muriendo en muchas almas, se está apagando, que como que la iglesia está siguiendo los pasos de Cristo en su pasión, mantengámonos firmes en la fe, fuertes en la oración, firmes en nuestras creencias, porque sabemos que tarde o temprano habrá una intervención divina por la oración, por la penitencia, por los sacrificios, por mantenerse en la verdad, por predicar la verdad y sobre todo también por intercesión del Inmaculado Corazón de María, vendrá esa intervención divina. ¿Cómo y cuándo? No es tan fácil interpretar las profecías, no es tan fácil interpretar el Apocalipsis, pero en muchas ocasiones todo está sucediendo, el futuro ya es presente y ni cuenta nos estamos dando. Nos podemos parecer mucho a los fariseos que esperaban, según ellos, y entendiendo muy bien la Sagrada Escritura, según su entender, que esperaban un Mesías político, un rey David, un rey Salomón, y tuvieron al Mesías enfrente de ellos, no se dieron cuenta, no quisieron darse cuenta y lo crucificaron. Que nosotros también no vayamos a estar ciegos ante tantos signos de los tiempos, ante tantas luces y tragedias reales, espirituales, morales que están sucediendo en nuestra época, y dejemos que todo pase y no nos convirtamos en profetas de la verdad. Entonces, bueno, pues si Dios nos pide también ser mártires de la fe, enhorabuena, pero orando unidos a nuestro Señor, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos dará la fuerza, nos dará el consuelo para poder sobrepasar, para poder sobrevivir, para poder ofrecer con amor y alegría toda prueba que se nos pueda venir por ser fieles al reino de Dios. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde.